RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Asia Hoy, el espacio de Radio Exterior dedicado a las relaciones entre España y los países asiáticos y de la cuenca del Pacífico. Hoy celebramos una fiesta muy especial.
¡Feliz Año Nuevo! ¡Xin Chun Kuai Le!
Es Millán, un niño de 12 años, de madre china y padre español, que todos los años disfruta en Madrid de las celebraciones del Año Nuevo Chino. Hoy tenemos el estudio repleto de amigos que van a compartir con nosotros sus costumbres y alegría a la hora de recibir un Año Nuevo Lunar. En esta ocasión, el Año del Dragón. Hablaremos de tradiciones, de gastronomía, de la simbología, de la música y de todo el jolgorio de la comunidad china en estos días que cada vez comparten con más personas de todo el mundo. Antes de empezar, quiero agradecer a Nuria Álvaro su trabajo en la producción de este programa y a Jorge Gómez, que hoy nos acompaña al frente de la parte técnica. Reciban también un cariñoso saludo y los mejores deseos para este nuevo año lunar de quien les habla, Itziar Jiménez Berrón.
Asia Hoy, Radio Exterior de España.
Este año la luna ha marcado que sea el 10 de febrero la fecha escogida para celebrar el Año Nuevo Chino. Es la mayor festividad en ese país y los chinos de todo el mundo lo celebran con gran algarabía. Esta festividad, también conocida como Festival de la Primavera, tiene más de 4.000 años de antigüedad. Algunas de sus leyendas y tradiciones son pues milenarias. Sobre esas tradiciones y cómo se mantienen en la comunidad china que vive en España, hoy hemos invitado al estudio a algunos amigos apasionados de estas fiestas. En primer lugar, saludamos a Hui Lu, Mariluz. Hola Mariluz, ¿qué tal?
Hola Iciar, ¿qué tal?
Hui Lu nació en Taiwán, llegó a España cuando era una adolescente con sus padres y hermanos, estudió filología hispánica, ha sido empresaria la mayor parte de su carrera y Mariluz se considera española y china por igual, ¿verdad?
Sí, siempre me lo han preguntado y nunca he podido escoger.
Bueno, también nos acompaña el profesor Liu Chen.
Liu Chen, sí, buenos días.
También Liu lleva más de 20 años en España, es pekinés, creció por tanto en una ciudad llena de tradiciones. En Pekín estudió medicina china tradicional y hoy es un renombrado acupuntor en España. Bueno, también viene acompañado de Kailin. Hola Kailin, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Kailin es la esposa de Liu, nació en el extremo opuesto, en el sur, en Taiwán. Y bueno, para quien no lo sepa, Taiwán conserva muchas de las tradiciones milenarias relacionadas con el Año Nuevo Chino. Kailin y el profesor Liu son pareja y además trabajan juntos en su clínica de acupuntura y han celebrado muchas Navidades y Años Nuevos Chinos juntos. Y bueno, por último, pero no menos importante, saludamos a alguien que les sonará, a nuestro colaborador Pablo Sierra, nuestro español en China. Hola Pablo, gracias por unirte tú también a esta fiesta.
Gracias por invitarme.
Bueno, Mariluz, si te parece, rompemos el hielo contigo. Tú has vivido la mayor parte de tu vida en España, tus hijos han nacido aquí, pero a la vez conoces y mantienes las tradiciones de China. Nos gustaría que nos hablases un poco de las costumbres más representativas del Año Nuevo. Por ejemplo, ¿Cuánto duran?
En realidad dura como un mes antes y un mes después, o sea que es que el Año Nuevo Chino es bastante largo. Uh-huh. Empieza por despedir al dios del hogar, o sea, o dios de la cocina, y ese día pues se pone una ofrenda al dios de la cocina para que cuando se le despide porque se va al cielo a reportar sobre la actividad de la familia y se le pone una ofrenda para como una especie de soborno para que diga cosas positivas de la familia. Ajá. Y luego, o sea, que se quema su imagen y a la, se le da la bienvenida a la vuelta, cuando vuelve al mundo terrenal, el día 4 de enero de calendario lunar también.
Ajá. Bueno, y lo de limpiar la casa antes del Año Nuevo Chino, ¿es verdad que es una tradición?
Es súper importante, la limpieza profunda, siempre antes del Año Nuevo Chino. Eso simboliza que se despide o se elimina todo lo viejo y se da la bienvenida a lo nuevo. Entonces hay que eliminar todo lo viejo, se limpia muy profundamente todos los rincones de la casa. Uh-huh. Pero luego el primer día del año está prohibido tocar nada, no se puede ni barrer ni echar agua, porque eso da mala suerte, porque está echando la suerte fuera de casa.
Ajá, o sea, que aunque ocurra un desastre en la cena, hay que dejar todo allí, ¿no?
Eso, no se puede limpiar.
Bueno, llega el gran día, la noche vieja y el año nuevo. ¿Cómo pasáis esa noche?
Pues el gran día se como todas las familias y todas las festividades del mundo mundial que se celebra alrededor de una mesa. Ahí se prepara una cena o pipara, sobre todo con el plato principal, que es jiaozi, que es como una especie de empanadilla que en España se conoce como gyoza, que yo creo que es una deformación del chino, jiaozi. Y ajá, se come este plato principalmente porque tiene una forma muy parecida a la forma del oro, que antiguamente aquí, en Occidente el oro tiene forma de lingote rectangular y en China era en forma de las empanadillas, así redonditas y tal. Ajá. Por eso es importante. Y luego todos los platos que hay en la cena siempre simbolizan fortuna o buena suerte. Por ejemplo, el pescado, se come mucho pescado porque el pescado simboliza la abundancia. Ajá. Y otros platos, todos, o color rojo o con forma de flores, todos tienen símbolos.
Bueno, y creo que también hay un juego muy típico que las familias sacan el día de
el mahjong, el mahjong, eso es muy mahjong, se dice, es un muy típico y es un juego de azar. Mucha gente se pasa noches enteras durante el periodo de Año Nuevo jugando mahjong, que es un juego de azar, y bueno, pues es para pasar un poco, pues una forma de socializar también.
¿Y cómo se pasa el día después de esa cena tan importante?
Pues hacen visitas a los templos, familias, se tiran petardos, sobre todo los petardos es muy importante porque lo que simbolizan es que la alegría y ahuyentan los malos espíritus. Y eso es lo que básicamente se pasan, sobre todo, comiendo.
Como en todos los sitios, sí, celebran comiendo. Bueno, luego volvemos a los petardos y a unos tambores muy especiales, pero primero háblanos de los sobres rojos. ¿Qué contienen y a quién se les entregan?
Ah, los sobres rojos son, generalmente se dan a la gente, a los mayores y a los niños, en general los no casados, y la cantidad suele ser siempre terminado en par. También simbolizan buena suerte, y no antes, cuando se visitan los familiares hay que llevar siempre sobre rojo y también regalos, ya sean comida, fruta o dulces, etcétera.
Bueno, pues nos hablabas antes de los petardos y los tambores como estos que vamos a escuchar ahora. Mariluz, ¿qué significado tienen estos tambores?
Los tambores básicamente sirven para ahuyentar los malos espíritus. Antiguamente se creía que el Año Nuevo, Nien, significa, era un espíritu maligno y había que ahuyentarlo con petardos y tambores con los mayores ruidos posibles. Por eso los tambores juegan un papel muy importante en las celebraciones.
Bueno, ¿y qué ocurre en los días posteriores a Año Nuevo? Teniendo en cuenta que, como nos decías, las festividades continúan aún durante otros 15 días o más, creo que uno de los hitos principales es la danza del león y del dragón, ¿no?
Sí, el dragón es una deidad del agua, lo que hace es significa que sirve para que luchar contra la sequía, y el león tiene un símbolo de coraje, de valentía, de fuerza. La danza de dragón y león se ha extendido tanto que ayer mismo vi un vídeo que estaba en el Vaticano ante el Papa Francisco. Así que ha sido muy interesante.
Desde luego.
En general se hace esta danza ante el día octavo del mes, cuando se vuelve a la actividad en los comercios, y se va a cada comercio, delante de cada comercio, para traer buena suerte, y los comercios le dan un sobre rojo en la boca del dragón.
Bueno, y háblanos del Festival de los Faroles. Con él se pone fin a las fiestas del Festival de la Primavera, ¿verdad?
Sí, antes de eso me gustaría hablar también de que hay un día importante, que es el segundo día de Año Nuevo, que es el día que vuelven, que se llama Día de los Yernos, que es el día que vuelven las hijas a su casa con su marido, a casa de sus padres, y llevando regalos y sobres. Ese día también es importante.
Ajá, sí, desde luego.
Vale, pues el día 15, ese último día de la festividad, que es el Día de los Farolillos, tiene su origen en la dinastía Tang y Song, y después se fueron desarrollando y sofisticando más en la dinastía Qin, con el desarrollo del comercio de la sal. Entonces se han sofisticado muchísimo, y ahora hay concursos, y son, pues, cada día son figuras mucho más elaboradas.
Bueno, pues luego vamos a hablar de supersticiones y de cosas que dan buena y mala suerte, y también hablaremos con Liu y Kailen, pero primero me vais a permitir que escuchemos a Millán, el niño de 12 años con cuyos buenos deseos hemos empezado esta edición de Asia Hoy. Él no ha podido venir al estudio, pero nos ha mandado unos mensajes para contarnos cómo celebran él y su familia el Año Nuevo Chino aquí en Madrid.
Suelo celebrar el Año Nuevo Chino en Plaza España o en Usera, porque tiene muchas actividades. Por ejemplo, el baile del dragón, el baile del león, mi favorita, es uno en el que vas de tienda en tienda recolectando sellos, y cuando los tienes todos te dan un regalo. Los sellos son de los animales del zodiaco chino. Este año toca el dragón. El Año Nuevo Chino es una época de felicidad. Pero no siempre fue así. Las leyendas dicen que hace mucho tiempo había un monstruo llamado Nian, que es año en chino. Y por esas épocas solía atacar a los pueblos cercanos y se comía a la gente y al ganado, hasta que llegó un hombre sabio que les contó los puntos débiles del monstruo: el fuego, el ruido y el color rojo. Desde entonces es tradición esas tres cosas para ahuyentar a Nian. Y por eso mucha gente lleva el color rojo, y por eso existen los fuegos artificiales. Aparte de tanta felicidad en el Año Nuevo, también llega la comida. Pero las tres típicas comidas del Año Nuevo son el pescado, los niankao y las empanadillas. Así es como celebramos el Año Nuevo en España. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Xin chun huai le!
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón, Radio Exterior de España.
Pues muchísimas gracias a Millán por compartir con nosotros su entusiasmo por el Año Nuevo Chino, y a Xiao Danlin, su madre, que ha hecho de intermediaria para que nos llegaran sus mensajes. Bueno, a continuación, Liu y Kailin nos van a hablar de sus recuerdos de Año Nuevo Chino, de cómo eran aquellas celebraciones cuando vivían en Pekín y Taiwán, y nos contarán cómo celebran ese Año Nuevo Chino aquí en Occidente. Liu, Kailin, ¿cómo recordáis las celebraciones del Año Nuevo en China?
Cuando era pequeña siempre teníamos muchas ganas que lleguen, porque nos llevan a comprar ropas nuevas y todo el mundo se viste nuevo para recibir Año Nuevo Chino. Luego, me acuerdo muy bien que antes de llegar al Año Nuevo Chino, siempre tenemos que ir a rezar a los ancestros. Para nosotros es súper importante, para agradecer el año que hemos pasado y para recibir el nuevo Año Nuevo Chino. Y los ancestros serían de los padres, parte de padre y también parte de madre. Así. Eso es lo que me acuerdo. Uh-huh. Y luego, cuando pase ya Año Nuevo Chino, me acuerdo que lo que ha dicho Mariluz, que el primer día, solemos ir al templo para rezar. Y antes de Año Nuevo Chino siempre vamos al templo y pedimos encender unas luces de bendición. Sí, ajá. ¿Para qué? Para tener todo año bendecido.
Liu, de todas tus vivencias relacionadas con el Año Nuevo en China, ¿nos cuentas alguna que sea especial?
Bueno, pues en primer lugar decir que yo que soy de Pekín, que es norte de China, las celebraciones es bastante distinta. Bueno, o sea, todo este sentimiento de unirse, de reunirse con la familia, de comer mucho, celebrar, pues está bien, ¿no? Pero claro, recuerdo de mi infancia, pues sobre todo es visitar a las familias o amigos de los padres, ¿vale? Para, pues es como siempre, es una ocasión de reunir y de juntar, ¿no? Con gente que no sueles ver. Y sí, ese es el recuerdo que más me marca, ¿no?
Bueno, pues teniendo en cuenta esto que nos comentabas, cada uno de un extremo prácticamente, uno al norte, otro al sur, las distancias en China, como todos sabemos, son enormes. ¿Nos contáis algunas diferencias, alguna cosa particular, regional, tanto de Pekín como de Taiwán, que pueda ser curiosa?
Claro, yo soy de Pekín. Siempre decimos que los que somos de Pekín vivimos bajo los pies del emperador, solemos decir así, ¿no? Y claro, o sea, aunque ahora ya no hay emperador, pero estamos como bajo los pies del gobierno central. Y sí que quiero decir que, por ejemplo, desde las tradiciones desde que entró el comunismo, pues ha cambiado mucho, ¿no? O sea, nosotros de pequeño, todas estas tradiciones que se está hablando, que se conservan en Taiwán, pues prácticamente no tenemos, ¿no? Tenemos ni templos, ni rezamos a dioses, ni nada de eso, pero sí que, pues, tiramos petardos, eso sí, salimos a las calles, los tambores, todo esto sí que mantenemos, ¿no? Y siempre supone como un poco momentos de vacaciones o de descanso, ¿no? Para nosotros, momento muy esperado.
Uh-huh. Kailin, entiendo que en Taiwán hay más espiritualidad, ¿no? En ese sentido, como comentaba Liu, sí. Más vistas a templos, más rezos.
Sí, bueno, yo creo que esos días tenemos que rezar muchísimo, pasear por muchos templos también, no solo para rezar, también para pedir que nos dé un año de prosperidad y mucha salud. Bueno, antes se me ha olvidado una cosa, es muy importante. Antes de Año Nuevo Chino solemos pegar unas coplas de primavera, normalmente son de papel rojo y encima escribimos las frases para traer buena suerte y siempre se pegan en la al borde de la puerta principal.
Uh-huh.
Eso.
¿Y cómo celebráis el Año Nuevo Chino aquí en España?
Eso más difícil. Sí, hay que ir a Usera, hay que ir a Plaza España. Si no, es como lo que hacemos es juntar con la familia, eso sí, pero para tener un ambiente más Año Nuevo Chino, sí que hay que ir a desplazar al Usera o Plaza España.
Bueno, en la comunidad de Taiwán tenemos una celebración este domingo. Lo tenemos todos los años entre la comunidad taiwanesa. Nos reunimos en un sitio, lamentablemente no puede ser un restaurante chino, pues nos juntamos mucha gente y no hay sitios tan grandes, pero tenemos, la gente dona sobres rojos, tenemos sorteo de sobres rojos, y también, bueno, pues o se canta karaoke algunas veces, es una celebración bastante alegre.
Uh-huh. Bueno, lleváis más de 20 años vosotros viviendo aquí. ¿Habéis notado que la población española está cada vez más interesada en participar y conocer vuestras tradiciones de Año Nuevo?
Sí, yo creo que sí. Y por eso estamos aquí también, ¿no?, en este programa. Pues sí, la verdad que mucha gente pues nos felicita en el Año Nuevo Chino, y yo muchas veces le digo, pues mira, lo siento, no te puedo decir igualmente. O luego digo, pues sí, te digo igualmente, porque es un año, o sea, el Año Nuevo Chino es como que cada vez se está volviendo más universal, ¿no? Y como hay chinos por todo el mundo, pues cada vez lo conoce más gente internacional, así que sí.
Bueno, Pablo, tú que has vivido tantos nuevos años en China, ¿cómo era aquella experiencia? Seguro que alguna anécdota tienes.
Tengo muchas anécdotas para compartir. Lo bueno de vivir en China es que al regresar a Pekín después de celebrar la Navidad en España, empezabas a preparar la llegada del Año Nuevo Chino, que se vive de forma muy parecida a la Navidad. Las familias se desplazan para estar juntos, hacerse regalos, se desea lo mejor y como en todas partes, para montar bronca con los cuñados.
Bueno, pues cuéntanos alguna experiencia tuya.
Bueno, dos días antes del Año Nuevo, en la calle, en medio del frío glacial de Pekín, me topé con un señor de unos 40 años sentado en el suelo y llorando desconsoladamente. Nadie se compadecía. Me senté a su lado e intenté consolarle. Era un obrero de la construcción. Había llegado desde una zona rural perdida en el interior de China. Bueno, pues como casi todos los obreros. Tenía rasgos diferentes a los del norte. Bajito, moreno, manos grandes encallecidas. Vestía con un traje barato que le quedaba grande y que había comprado para regresar guapo a casa y bajo el cual disimular su sufrimiento. Se llamaba Hu, que quiere decir tigre. Más bien parecía una ovejita.
Bueno, ¿y qué hacía Tigre?
Bueno, Tigre llevaba medio año subido en el rascacielos que construía, como sus compañeros. Solo bajaba de esa mole medio día a la semana. Según crecía el edificio, él vivía en una planta más arriba. Allí en las alturas dormían, comían, hacían pipí. En 6 meses no le habían pagado un mísero yuan. A muchos obreros los magnates de la construcción les pagan una vez al año. Digo yo que por eso tienen tanto dinero estos señores. El caso es que Tigre cobró ese día, pero le atracaron.
Vaya.
En Pekín los robos se multiplican en el Año Nuevo. Le quitaron el equivalente a 600 euros. Esa era la comida para su familia en los meses venideros, la medicina para sus padres ancianos y el colegio para su pequeña hijita. Además, no podría regresar a estar con su querida familia, un viaje de 3 días. Tampoco tenía dónde ir, porque en esa ciudad de 20 millones de almas a nadie le importa el sufrimiento de un obrero venido del campo.
¿Y tú le pudiste ayudar?
Bueno, tuve que arrastrarle a casa. Hice alguna llamada y entre varios amigos juntamos el dinero que le robaron para que se lo enviase a su familia. Pero no pudimos enviarle a su hogar. Ya no había billetes. En el Año Nuevo Chino se produce el Chunyun. Es el nombre de un periodo en el que buena parte de los 1.300 millones se desplazan. Hay que decir que es la mayor movilización humana del planeta. Se alcanzan unos 2.000 millones de viajes. Es como una plaga de langostas.
Y finalmente, ¿cómo pasasteis la noche de Año Nuevo?
Bueno, llegó la noche de Año Nuevo. De todos mis amigos, algunos de los cuales nadaban en la opulencia, ninguno nos invitó a cenar. Sabían muy bien que yo no dejaría a Tigre solo y un obrero del pueblo no era bienvenido. Nos invitó a cenar una familia humilde que regentaba un pequeño restaurante del cual yo era cliente asiduo.
Bueno, ¿y sigues en contacto con Tigre?
Bueno, tengo que decirte, Tsiar, que Tigre, que aparentaba tener 40 años solo, tenía 28, pude saber. El sufrimiento envejece. No le dejé volver a las guerras de aquel magnate de la construcción. Le ayudé a obtener un pequeño crédito, contrató a algunos paisanos de su pueblo y se dedicaron a hacer trabajos de albañilería por Pekín. Hoy, Tigre sí tiene 40 años. y también tiene una empresa con más de 300 trabajadores. Tigre les trata honestamente, como a él no le trataron, les paga cada mes salarios dignos, como a él nunca le dieron, abrió una escuela en su pequeño pueblo para los más pobres, y sí, cada año me llama, me felicita y me da las gracias.
Asia Hoy, con Icíar Jiménez Berrón.
Desde luego una anécdota muy bonita de generosidad. Los últimos minutos del programa me gustaría dedicarlos a charlar con vosotros sobre las supersticiones. Vamos a empezar por lo más inmediato. Este año es el año del dragón. Kailin, lo has mencionado tú antes. ¿Nos puedes dar algunos datos sobre el horóscopo chino?
Este año es el año de dragón de madera, ¿ok? Yo creo que a todos los españoles que conozco, cuando pasa, si me dice, ¡qué bien, es mi año! Y yo, cuando escucho esto, me da... Porque en los chinos tenemos los horóscopos justamente cuando es tu año, es el año de desafío. ¿Qué es el desafío? Pues siempre decimos que el dragón, por ejemplo, este año dragón, dragón grande controla a los dragones pequeñitos. ¿Eso qué significa? Que puede tener más obstáculos, que necesita tener más cuidado en este año. Eso es muy diferente lo de piensa los occidentales.
Sí, es diferente a la idea del horóscopo occidental, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y en relación a las celebraciones de Año Nuevo, Mariluz, tengo entendido que hay muchas supersticiones, ¿verdad?
Sí, sobre todo hay que evitar decir palabras que dan mala suerte, como muerte y romper cosas, ¿no? Todo eso trae mala suerte. No hay que usar tampoco los colores blanco, por ejemplo, blanco simboliza la muerte. Por ejemplo, no se puede tirar, el primer día del año no se puede barrer, ni limpiar, ni tirar agua. Puedo contar una anécdota un poco escatológica.
Sí, adelante.
Antiguamente, como no había baño en las casas, tenían orinales y el año nuevo chino, el primer día no se puede ni tirar el orinal, o sea que eso da mala suerte, no se puede tirar agua, no se puede tirar nada el primer día del año, ni usar tijeras ni cuchillos, por si acaso hay accidentes o lo que sea. Y por ejemplo, el tercer día del año, que es el día de la boca cerrada, que es que quiere decir que hay que evitar tener contacto con los demás para evitar riñas y peleas. Ajá. Y bueno, pues hay muchísimas supersticiones. Supongo que esto es porque era una sociedad rural y todo va encaminado a intentar que ese periodo del año sea todo propicio, te traiga buena suerte. Por eso hay tanta superstición en eso, en esos días.
Digo, ¿vosotros en casa hacéis estas cosas para atraer la buena suerte y evitáis hacer las que atraen a la mala fortuna?
La verdad es que no. Nosotros, insisto, somos del norte y no, yo tengo envidia de todas estas supersticiones. No tenemos, desear buena suerte, visitar a la familia y recibir lo de sol rojo es lo máximo.
Bueno, pues va llegando ya la hora de despedirnos. Quiero daros a todos las gracias por venir al estudio en una época tan especial para compartir vuestras experiencias y costumbres con los oyentes de Asia Hoy. Mariluz, Liu, Kailin y Pablo, muchas gracias a todos. Y ahora, por favor, ¿quién me ayuda a pronunciar correctamente Feliz Año Nuevo en chino?
Xin Nian Kuai Le.
Xin Nian Kuai Le. Bueno, Pablo, vamos a terminar escuchando una canción que creo que habla de los buenos deseos para estas fechas, ¿verdad?
Una canción que se llama Gongzi Gongzi, que se traduce como Felicidades, fue escrita en 1945 para celebrar la liberación de China, que estaba ocupada por los japoneses. Esta versión que vamos a escuchar está cantada por Jessica Fitchot e Yiguan Chan. Ambos son de origen chino y afincados en Los Ángeles.
Pues de nuevo, muchísimas gracias. Y a ustedes les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo escribiendo un correo electrónico a la dirección asia.hoy@rtve.es. ¡Hasta la semana que viene!